Hola, buenas tardes o buenos días. Estamos aquí otra vez, Elena Casado y Amparo Lassen, con nuestras conversaciones de sociología ordinaria, la que será nuestra segunda conversación ordinaria. Y seguimos siendo profesoras de sociología de la Complutense por ahora. Y si en nuestra primera conversación estuvimos hablando de la relación entre parejas, género y tecnología, ¿no?, basándonos en una investigación que habíamos hecho sobre parejas y móviles aquí en Madrid, hoy queríamos tratar otras cuestiones también relacionadas con nuestras investigaciones y también en parte relacionadas con el uso de tecnologías digitales. Y bueno, el título que le habíamos dado, lo que íbamos a hablar, sería algo así como poderíos exhibicionistas, coreografías y histerias. Y también teníamos un subtítulo, ¿no?, que era mujeres que enseñan el coño porque están hasta el coño. Vamos a explicar un poco de qué va todo esto. Y bueno, recordamos también un poco lo que era nuestra idea de sociología ordinaria. Hoy con tanto coño va a quedar un poco más claro, además. Y como una aproximación, digamos, a las prácticas ordinarias, cotidianas. Y también no solamente que analizáramos esas prácticas ordinarias y cotidianas, sino también un intento de hacerlo a partir de los propios modos ordinarios de conocer y de hacer. Y también interesadas en ver cómo esas prácticas ordinarias construyen órdenes o cuestionan formas, órdenes o ordenaciones.
Bueno, pues con esa idea, digamos que partimos también de nuestras conversaciones cotidianas en el sentido literal del término, ¿no?, de lo que comentamos todos los días en la facultad, en los pasillos o por teléfono por las noches, ¿no? y es el con la sensación a veces de que fuéramos para atrás, ¿no? De que cuestiones como la participación política de las mujeres, por un lado, se encuadra en marcos muy estrechos y, por otro lado, que cada vez hay menos visibilidad. Luego, al final, comentaremos, ¿no? Por ejemplo, cómo cada vez nos llama más la atención que en cualquier acto que se convoque en nuestra facultad, en cualquier tertulia política, en cualquier cadena de televisión, más o menos progresista da lo mismo, lo que vemos continuamente es una ausencia sistemática de las de mujeres, no se cuenta con voces de mujeres, tampoco se cuenta con otro tipo de voces, no solo femeninas, sino otro tipo de voces que se salgan más o menos de lo habitual. Esta excusa nos hacía pensar también o revisitar o intentar revisitar algunas de las prenociones más comunes cuando hablamos de participación política o cuando en sociología o en ciencias sociales en general nos preguntamos qué es eso de participar y qué es eso de participar políticamente, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y ahí veíamos que había una serie de pares, de parejas que van funcionando. Teóricamente nos sirven como herramientas para el análisis, pero lo que vemos es que se convierten en lo contrario, en un impedimento para ver el potencial crítico o el potencial creativo, colectivo, lo que sea, de formas de movilización que van un poquito más allá de las lógicas de la modernidad o simplemente que van en otras direcciones, ¿no? Algunos de esos pares, y podemos empezar a comentar igual por ahí, quizá el más, el que nos puede saltar así a primera vista y que conecta con nuestra primera conversación ordinaria es el par público-privado, ¿no? Como que hay cuestiones que son públicas y cuestiones que son privadas. Y a pesar de que ya el movimiento feminista, por ejemplo, en los años 70, dijera aquello de lo personal es político y de lo privado es político, bueno, pues cuando una lee textos de sociología pareciera que se nos olvida, ¿no?
Sí, y también vemos que no solamente en los textos de sociología, sino muchas veces en las conversaciones cotidianas o en los medios, sigue existiendo esta dicotomía, no solo que hay temas públicos y temas privados, sino que hay formas de actuar y de comportarse y de participar que son públicos y otros que no son reconocidos como tales. Y entonces nos encontramos que cuando surgen formas de participación que no utilizan esas formas públicas, pues o no son vistas o no son interpretadas como políticas o son cuestionadas otra vez con este par de lo público y privado. Entonces, lo que nos interesaba con este tipo, con el análisis y la observación de este tipo de prácticas que luego detallaremos, es cómo hacen saltar un poco la relevancia de estas divisiones, ¿no? Y sirven a cuestionar algo que, como ya veíamos en la otra conversación, ya es bastante poroso y cuestionable en sí, que es esta división entre lo público y lo privado. Esto también lo veíamos en relación con cosas de las que hablamos el otro día, que es la división offline-online. Por aquí también nos encontramos con que en estas prácticas, estas de protesta o de participación, pues aparecen en ambos lugares. Vemos que las cosas que se hacen en la calle se filman y se suben a la red y se comparte con ellos. Vemos también cómo pues eso, tanto se organizan cosas en la red que luego se hacen en la calle, como las cosas que se hacen en la calle luego suben a la red, y que esta división online, offline, real, virtual o real y no se sabe qué, pues no tienen mucho sentido tampoco, pero que al analizar desde ese punto de vista, pues también volvemos a incurrir en errores o en dificultades para entender de qué se trata, ¿no?
Sí, incluso es curioso, ¿no? Porque en las conversaciones cotidianas, así, cuando salen como siempre las mismas preguntas, ¿no? Es habitual que nos pregunten, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes participan menos ahora en política? ¿O es que la gente hoy no participa? Están en casa simplemente firmando peticiones online y eso no es participación política, ¿no? Como si tuviéramos clarísimamente definido qué es y qué no es, y además hubiera una prueba del algodón que te diera la clave, ¿no? En el caso de lo online-offline, claro, cada vez tiene menos sentido. El otro día estábamos en un congreso, por ejemplo, donde se abordaban estas cosas y donde el resto de ponencias parecía que daban por supuesta esta división, ¿no? Hay una forma de política de participación que es la buena, la potente, la que de verdad sirve, que es la participación política de toda la vida, y lo que se hace online es simplemente, bueno, un aderezo, cuando no una molestia directamente para la política real, ¿no? Uh-huh.
siguiendo con estos pares que intentan categorizar y aclarar, pero confunden, también hay otro quizá menos conocido coloquialmente, pero muy utilizado en la sociología de los movimientos sociales y en la ciencia política, que es la división entre es instrumental y expresivo, con lo cual habría ciertas prácticas o protestas o modos de participación que son un instrumento para conseguir objetivos y otras que son formas simplemente de expresar identidades, expresar opiniones, ¿no? Y aquí nos volvemos a encontrar otra vez con la claridad con la que esto se describe luego, pues cuando analizamos unas prácticas, ¿no? Pues eso, una manifestación, una protesta, un vídeo, unas señoras, ¿no?, que se desnudan y que se escriben cosas en el cuerpo para protestar contra la policía de su país, por ejemplo, o como hemos visto ahora, ¿no?, los médicos en la calle haciendo coreografías. ¿Qué están haciendo? ¿Se están expresando? ¿Están instrumentalmente organizándose para conseguir un objetivo? Pues tampoco tiene mucho sentido, yo creo, esta división, ¿no?
Sí, además de que supone, claro, porque cuando decimos que una movilización es instrumental, es decir, que es un instrumento para conseguir algo, ese algo son unos intereses que se supone que compartimos, y parece que es que esos intereses los traemos ya desde casa. Es decir, yo tengo clarísimo cuáles son mis intereses y entonces me junto con gente que comparte mis intereses y entonces ahí ya eso nos expresamos o instrumentalmente realizamos algún tipo de movilización para conseguirlos, ¿no? Claro, esto cualquiera que haya tenido la mínima experiencia de participación social, política, colectiva, del tipo que sea, pues parece claro que los intereses no los traes de casa, sino que es la propia participación en el proceso colectivo, en las conversaciones, en lo cotidiano, la que te va configurando la manera de mirar a la realidad y la que te va configurando, por tanto, tanto tus intereses o lo que percibes como tales, como las normas o valores que quieres expresar. Es decir, que son, como decíamos, este tipo de cosas, de conceptos que, pretendiendo ser herramientas analíticas, cuando las confundimos con la realidad, pues acaban siendo más un impedimento para el análisis que una herramienta realmente potente, ¿no?
Se convierte en un impedimento para el análisis y a veces también se convierten en una manera de estigmatizar también o quitarle poderío a la protesta. Otro de los pares asociados con estos es el par afectivo o racional. Hay protestas afectivas, hay protestas racionales. No hace mucho un prestigioso sociólogo, ¿no?, y que muy interesante muchas cosas de las que dice Zygmunt Bauman, ¿no?, le preguntaban acerca, hace un año así, ¿no?, acerca del 15M, ¿no?, y le decía que le parecía muy bien, pero el único problema que veía es que le parecía una protesta afectiva, ¿no?, parte también ligada a este término de los indignados, ¿no?, y al llamarle afectiva, él como muchos otros parecen querer decir otra vez que es afectivo, se queda en la expresión de unos sentimientos, no consigue instrumentalizar o lograr su objetivo, ¿no? Y otra vez nos encontramos cuando uno pues intenta practicar un poco su mirada sociológica o hacer un análisis o simplemente observar lo que está haciendo cuando está participando en estas formas de protesta, pues otra vez es complicado diferenciar lo afectivo de lo racional. Uno se pregunta qué va a ser esa protesta racional sin afectos también. Y otra vez volvemos a encontrarnos con que no tiene mucho sentido. No en manos de Zygmunt Bauman, pero en manos de otras, o en bocas de otras personas, está claro cómo se utiliza ese término afectivo, ¿no?, otra vez para minimizar o estigmatizar a la gente que protesta, pero otra vez tampoco sirve mucho para analizar la realidad, ¿no?
Sí, en ese caso, además, lo de lo afectivo y lo racional es curioso, ¿no?, el cómo se repiten algunas frases hechas que muestran también cómo eso sirve para ordenar y para ningunear determinadas formas de protesta, ¿no? Es decir, cuando ante una discusión en un consejo de departamento o en una movilización o en un proceso de negociación, alguien dice seamos razonables, échate a temblar, porque claro, quien dice seamos razonables es quien está en la posición de superioridad y quien esgrime la razón, claro, y lo que te está diciendo es pliégate a mis razones, ¿no?, que es otra deriva de ese par. Y luego tampoco es decir que todos estos pares que estamos comentando funcionan en red, ¿no? Funcionan como un entramado complejo, como una trama ahí de contrastes dicotómicas jorobada. Quizá por añadir una más simplemente, ¿no? Esta que divide entre lo material y lo simbólico. Determinadas luchas sociales o tal que se identifican directamente con una mejora de las condiciones materiales, mientras que en otros casos se ve como más ligadas a políticas de reconocimiento, ¿no? Con la oposición clave, por ejemplo, entre el movimiento sindical más ligado a lo material, a lo instrumental, etcétera, y otro tipo de movimientos, por ejemplo, por los derechos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, de son simbólicas, son expresivas, son, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro par también funcionando, ¿no?
Entonces, un poco la idea era que, como hemos comentado hasta ahora, en general, yo creo que con casi cualquier protesta, incluso si cogiéramos las, ¿no?, si analizáramos las protestas antiguas, ¿no?, incluso la del movimiento obrero, ¿no?, de hace un siglo, veríamos que tampoco funcionaba muy claramente. O sea, que para poder haber mantenido este esquema hubo un gran trabajo de invisibilización de las otras pares, ¿no? Había un trabajo de invisibilización de los afectos, del cuerpo, de lo personal también en estos movimientos. Pero eso aún se vuelve, digamos, ese trabajo de invisibilización se vuelve más difícil con el tipo de hacer, con el tipo de protestas de las que estamos, a las que vamos a hablar ahora, ¿no? Donde el cuerpo ocupa un lugar importante, los afectos también, donde se entrecruzan estos aspectos personales, donde se entrecruza también la presencia en la calle con la presencia en las redes, donde aparecen muchas personas movilizándose que no corresponden a los actores tradicionales, ¿no?, a la imagen tradicional del activista. Entonces, por eso también nos interesaba. Y nos interesaba tanto describir un poco cómo haremos ahora estas protestas, como ver esa especie de miopía, ¿no?, de medios y de analistas a la hora de enmarcarlos, ¿no? Y de ahí viene también esta idea esta noción de la que hablaremos luego, de la histeria, ¿no?, de digamos, enmarcar y ningunear estas protestas como formas de histeria, de excitación, de expresión un poco errónea, en el mejor de los casos, bien intencionada, pero que no llegan, digamos, a alcanzar el nivel de lo verdaderamente político,
¿no? Claro, los estándares de lo racional, ¿no? La razón vinculada a lo político, y el cuerpo parece que nos sirve simplemente para llevarnos a las manifestaciones, para llevar nuestra conciencia racional y política a las actividades que sean, ¿no? En los ejemplos que luego veremos, lo que vamos a ver son eso, cuerpos en movimiento, cuerpos que en ese mismo movimiento van configurando cosas, ¿no? Y luego, junto a estas dicotomías, hay también esta idea de, y si las dicotomías van más ligadas a la idea de participación, esta idea de lo político como separado o como distinto de lo social, lo económico, lo vital, lo, ¿no?, que de nuevo eso, por lo que en teoría en su momento debía servir para analizar, se acaba convirtiendo en todo lo contrario, ¿no?, en un impedimento para poder entrar a ver las conexiones entre esferas que no están separadas. Es decir, me parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde que escribiera Foucault, pero aquí seguimos hablando de lo político confundido con la política, que dicen algunos así, ¿no?, con una visión como muy estrecha, muy pequeña, y eso, con muy poca memoria de aquello de lo personal es político, por ejemplo, del movimiento feminista de los 70, ¿no?
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrugadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantil hombre malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el pan de tus seductos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Cuando va a mirar, infantil, antipasano, victoriano, victoriano. punto final o ponerle punto.
Entonces pasamos a hablar de un poco de qué es esto del poderío exhibicionista y de qué estamos hablando. Como acabamos de comentar, hay muchas formas, yo creo, de protesta y participación hoy en día que hacen saltar un poco estas dicotomías de las que hablábamos. Para nuestra conversación de hoy nos vamos a centrar en algunas formas de protesta y movilización que tienen que ver con formas contemporáneas de movimiento feminista, podríamos llamar, o de protestas en las que participan mujeres. Y, como decía Elena hace un momento, que también nos van a servir para conectar lo que ocurre ahora con lo que ha ocurrido hace 40 años, ¿no? Hablar también un poco de las memorias, de las resonancias no siempre intencionales, y también para ver que el hecho de que estemos hablando de cosas que parecen muy modernas y muy nuevas, que tienen que ver con internet y el uso de los vídeos y las mediaciones digitales, no quiere decir que estemos hablando de cosas radicalmente nuevas, y que por una parte se establecen conexiones con cuestiones que ya se han hecho o con movilizaciones pasadas, conexiones que son o resonancias que son reactualizadas, que no vuelven exactamente igual, y también nos sirven para este segundo aspecto del que hablaba Elena, ¿no? Para a veces tener que volver a recordar pues lo que a lo mejor decían análisis teóricos de hace 40 años, que parece mentira, pero bueno, pues hay que volver a recordar las cosas, ¿no? Que parece mentira que haya que volver a recordar que lo personal es político, que el político tiene que ver con poder y como que da forma a todas nuestras relaciones, pero bueno, pues ahí estamos, hay que volverlo a recordar. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Pues estamos pensando en, por ejemplo, todas esas prácticas contemporáneas donde ligadas a las protestas y a las reivindicaciones, como decíamos antes, protestas y reivindicaciones que pueden tener que ver con medidas políticas locales, con represión policial, con la crisis económica también, ¿no? Y el papel de las grandes multinacionales o perdón, o las medidas que se toman respecto a la crisis, o las cuestiones que tienen que ver con las discriminaciones y con la igualdad, pero que a la hora de establecer o de realizar esas protestas, el cuerpo y la presencia adquieren una dimensión protagonista, ¿no? Y hablábamos también de esa idea del poderío exhibicionista, ¿no? En el sentido de que la exhibición de tu propio cuerpo, ¿no? Y también la forma de formas públicas de intimidad tienen un rol protagonista en esas formas de participación.
Sí, igual es adelantar un pelín, pero por aclarar la cosa está el poderío exhibicionista, ¿no? Igual el término así con el que la gente está más familiarizada es el término este feote de empoderamiento, así. Bueno, pues poderío es nuestra manera de referirnos igual a eso, ¿no? Porque igual conecta mejor o es una no sé, una palabra más gráfica de lo que simplemente una dice poderío y parece que le entra así por el cuerpo otra cosa, ¿no? Dice empoderamiento y parece que te ha caído un libro de un manual de políticas públicas encima, ¿no? Algunos ejemplos de esto. No lo sé, por ejemplo, el colectivo Femen es un colectivo de mujeres que lo que hacen es ante determinadas situaciones, ya sea de política internacional o encuentros como en Davos, etcétera. Lo que hacen es salir a la calle con sus cuerpos desnudas o vestidas en ropa interior o tal, pero utilizando en todo caso sus cuerpos como pancarta y sin tener una forma de expresión, digamos, ordenada. Es decir, no es una manifestación, sino que son señoras desnudas correteando para que la policía no las coja o intentando saltar una valla con sus cuerpos pintados, ¿no? Igual podemos oír, por ejemplo, un trocillo simplemente por oír, mejor dicho, sus gritos y hacerlos.
Gas the body in Davos! Gas the body in Davos! go away.
Hey,
all because of you! 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 All because of you!
Tommy.
Ya que este colectivo Femen, ¿no?, que tiene su origen en Ucrania, a lo mejor resulta familiar o conocido a algunos de nuestros oyentes, pues por ejemplo porque organizaron varias protestas con ocasión de la última Eurocopa de fútbol, que tuvo lugar también en Ucrania y que fueron duramente reprimidas por la policía y casi secuestradas en algunos casos. Y como decíamos, pues protestan de esta manera, ¿no?, desnudas, chillando, con sus eslóganes pintados en el cuerpo. También a veces utilizan de forma paródica, ¿no?, ciertas prácticas. Por ejemplo, en otra protesta en Kiev, pues simularon una pelea de mujeres en el barro, entonces para criticar con las medidas, criticar medidas de política local. Como comentaba también Elena, pues ha habido protestas en Davos, ¿no?, con motivo de la reunión del foro de Davos, o también en París, ¿no?, protestas contra Strauss-Kahn, ¿no?, en tiempos en que era todavía presidente del FMI. Entonces aquí encontramos esta práctica, ¿no?, mi cuerpo como una pancarta, también la exhibición de la desnudez, ¿no?, una desnudez también retante, ¿no?, y desafiante, que muchas veces no, digamos, es, bueno, pues por una parte, evidentemente atrae la atención de los medios, y por otra parte también atrae ciertas críticas bastante puritanas y un poco ridículas, pero bueno, ahí está, ¿no?
Sí, lo de las críticas es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a Femen se les acusa en ocasiones, más allá de compartir más o menos los objetivos o el planteamiento lo que defienden o tal, ¿no? Pero la crítica que se les hace de utilizar su cuerpo, con lo cual es reproducir el cuerpo femenino como objeto, ¿no? Esto de la objetualización del cuerpo femenino. Dices, ¿cómo que objetualización? Que están dando gritos, que están diciendo cosas, que están utilizando ella, su cuerpo, para decir cosas. Es decir, esta tendencia que tenemos a veces de basta que haya un cuerpo femenino desnudo para decir, oh, patriarcado, dices, no, oh, cuerpo desnudo, vamos a ver a partir de ahí qué hay, ¿no? Y es cierto que conecta con estas críticas un tanto simplonas, ¿no?, sobre el cuerpo femenino como objeto. Y luego tiene el otro elemento, claro, son señoras que gritan. Entonces, gritar parece que es feo, que es de maleducadas, que es de histéricas, de nerviosas, de seamos razonables, ¿no?, que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra forma de plantarse en lo público. A veces una se pregunta cómo lo consiguen, ¿no?, porque algunos de los vídeos que se pueden ver por internet, son unas nevadas de espanto y las señoras están desnudas.
Sí, son mujeres muy valientes, porque, por ejemplo, el vídeo de Davos, ¿no?, verán las mujeres semidesnudas en Davos saltándose las verjas, ¿no?, y arriesgándose a enfrentarse con la policía, o las propias imágenes, hay menos, ¿no?, de Ucrania, ¿no?, de verlas, cómo se las llevaba la policía, y sin ni siquiera la pequeña protección de la tela, pues sí, nos llama la atención. También, aparte de lo que hacen, entra un poco también en resonancia con otros colectivos también conocidos, como el de las Pussy Riot en Rusia también, ¿no? Y ahí quizá nos sirva el Pussy de las Pussy Riot con otro aspecto del que queríamos hablar, ¿no?, que es esta visibilización del coño, de los genitales también, como forma de, a veces como forma de protesta, a veces como forma de participación, o como forma también de relación, que aunque en el caso de las Pussy Riot es evidente, está ligado a formas de protesta política, ¿no?, esta definición, pero también nos interesaba ver otras formas de interacciones o relaciones o prácticas digitales que, sin estar presentadas o enmarcadas en un principio como feminismo o forma de protesta política, tenían también, no, planteaban también cuestionamientos sobre lo político y cuestionamientos también sobre las mujeres o lo que es o, ¿no?, la relación con nuestros cuerpos, ¿no? Y nos llamaba la atención, por ejemplo, ver toda una serie de iniciativas en internet que tienen que ver con la exploración y la exhibición y la muestra de los coños o de los genitales, ¿no? Por ejemplo, la proliferación también de páginas web donde la gente comparte con desconocidos, ¿no?, fotos de su cuerpo, ¿no? Y por poner un ejemplo, hay un Tumblr es esta T-U-M-B-L-R, ¿no?, esta plataforma Tumblr, esta plataforma de blogs muy centradas en las imágenes, vaginas. Entonces hay una página web muy interesante que se llama Vaginas of the World, ¿no? Vaginas del mundo, solo falta poner unidos. Entonces, esta página consiste, el principio de esta página consiste en mujeres que se fotografían sus genitales, el coño, y lo publican en esta web, y bien acompañados de un pequeño comentario o simplemente la foto. Y luego, pues como en todas estas plataformas, pues hay comentarios y la gente pues deja comentarios, ¿no? La presentación de la página es en sí, pues lo que quieren es simplemente hacer una invitación a las mujeres a que compartan, ¿no?, las fotografías de sus coños y que pregunten o que simplemente actúen como una especie de celebración, ¿no?, de los genitales femeninos y celebración también de cierta forma, no sé cómo explicar, de pues de eso, de expresión, de mostrarse, de mostrar lo que normalmente no se muestra, ¿no?
La página es muy interesante además porque, claro, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no?, cuando hablamos de participación política parece que inmediatamente pensamos en panfletos, en explicar por qué hacemos esto, para qué, los objetivos, tal. Bueno, pues en esta página que comenta Amparo no se explica nada. Es decir, lo único que hay es utilizan una imagen que es la de una almeja, sin más, donde con el lema, y lo único que ponen es un texto que deben ser dos frases como mucho, donde ponen algo así como: siempre hemos pensado que esta parte de nuestros cuerpos no se ve, siempre se imagina como oscura, sucia, maloliente. Digo que a poco que uno se siente a ver la tele, en cualquier pausa publicitaria vemos tres productos para impedir los olores femeninos continuamente, ¿no? Bien, pues ellas parten de esa idea y lo que dicen es, bien, ante el oscurantismo y la falta de desconocimiento y tal, la falta de poder abordar esto con mínima normalidad, enseñemos nuestros coños e intercambiémoslos. No tiene mayor dimensión, mayor pretensión. Y esto es un aspecto también interesante de este tipo de formas de participación política, ¿no? Y es que frente a esta idea, frente a la idea de vanguardia, donde te explico cómo son las cosas y lo que tú no eres capaz de ver porque estás engañada y tal, ¿no?, se confía en la capacidad de quien ve la acción o la página o lo que sea para reconstruir el sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensando, me viene ahora otro ejemplo que hicieron las FEMEN también en algún momento, pero que se ha hecho también en Madrid, por ejemplo, en la Universidad Complutense, ¿no? Mujeres, no solo mujeres, que para denunciar la presencia de capillas en las facultades, bueno, pues en una capilla que utiliza un espacio universitario, entra un grupo de gente y se desnuda de cintura para arriba. No hace falta explicar mucho más, que decir que podemos utilizar el eslogan de sacad los rosarios de nuestros ovarios, pero no es preciso explicar más, ¿no? Ya está ahí. Y luego lo interesante es que, claro, alguien podría decir, bueno, son estas moderneces de Internet y eso, ¿para qué sirve? Entonces, bueno, pues ¿para qué sirve? La propia pregunta ya tiene tela, ¿no? Pero el hecho de que las mujeres o que haya mujeres que se junten, se fotografíen, suban sus fotos y lo comenten, pues ya es interesante de por sí. Y no es nada novedoso, que aquí es donde viene, digo, no es nada novedoso. Digamos que conecta con otras prácticas, ¿no? En los inicios del movimiento feminista, o de los grupos de mujeres en general, en los años 70, una de las cosas que se hacía, vinculada al recuperar la posición de sujeto y con ella el propio cuerpo y ser sujeto de deseo, pues las mujeres se juntaban en el salón de una y con un espéculo y un espejo, o sea, con un espéculo y con espejo y unas a otras y tal, se miraban los genitales, simplemente como punto de partida para salud reproductiva y sexual, pero también para reconocerte en tu cuerpo, ¿no? Y son los orígenes de los grupos de autoconciencia, tanto aquí como en Estados Unidos, como en otros lugares, ¿no?
Sí, aquí es interesante, porque aquí también Elena viene de estudiar y sabe bastante más que yo sobre feminismo, y cuando nos encontramos también yo venía también más de analizar prácticas digitales, ¿no? Entonces una de las cosas que yo estaba analizando era justamente la de los autorretratos digitales, ¿no? Como es una práctica que se desarrolla y en buena parte se inicia con la facilidad de hacerse fotos y de experimentar que da la fotografía digital, y también con el aumento de las interacciones online mediadas por fotos. Y una de las cosas que me interesaba era esto que yo lo había llamado autopornificación, que es, bueno, toda esta serie de intercambios, de prácticas de ligue, de juegos sexuales también, en los que las mujeres y los hombres pues se fotografían, y se fotografían el cuerpo para intercambiarlo, para postearlo en webs, ¿no? Y ver cómo en esa práctica, bueno, con esa función, pues muchas de las personas que participan pues comentaban cómo muchas veces no es la primera vez que se habían fotografiado sus genitales, cómo los aprendían a ver de otra manera y apreciar de otra manera, ¿no? Y hablando de estas cosas con Elena, pues surge este darnos cuenta, vaya, pues qué curioso, pues esto ya se hacía, ¿no? Esto, y es otra vez, ¿no? Digamos, de alguna manera ver remediado, ¿no? O mediado ahora por las prácticas digitales, sentidos y formas, ¿no? Que ya habían surgido, pues esos 50 años atrás, en relación con esta, con esos movimientos o con estas formas también de reivindicar y de conocer el propio cuerpo, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que en esta página Vaginas of the World surge a veces también. No está presentado así, pero muchos de los intercambios y las presentaciones tienen que ver también con eso, ¿no? Donde la gente dice, pues habla un poco de sus miedos, o dice, es que no estaba muy segura de mi cuerpo, o no estaba segura de que mi sexo fuera bonito, ¿no? Entonces la gente le dice, ah, no, pues yo también tengo los labios así, o no te preocupes por esa verruga que tienes ahí, que no es nada, ¿no? O sea, que también son formas, digamos, de poner en común, ¿no? Esas formas de intimidad, y también, bueno, a veces, pues, mirarse de otra manera, ¿no? Y me hace una manera mejor a veces.
Y cosas muy ordinarias y muy cotidianas, como eso de, oye, es que me han salido unos puntitos aquí que no sé qué es, ¿no? Y el propio compartir eso, las preocupaciones, el saber, etcétera, ¿no? Y esto rompe mucho con esta idea que decíamos antes del actor político como actor que solo tiene cabeza. Y dices, pues no sé si tendrá cabeza, pero desde luego en estos movimientos o en este tipo de ejemplos lo que vemos son los cuerpos muy presentes, ¿no? Y de nuevo podemos conectar con el pasado y con cosas que casi se nos olvidan, y es que el propio símbolo que se utiliza de manera reiterada en los movimientos de mujeres, en las manifestaciones y que hemos visto mil veces, es la mano formando un triángulo, que no es ni más ni menos que la representación de los genitales, ¿no? El triángulo tal cual. Es decir, el cuerpo siempre ha estado ahí muy presente. Alguien podría decir, bueno, son cosas privadas, privadas porque las fotografías se hacen en la privacidad del hogar, porque los genitales son privados, porque esto no es político, esto es otra cosa. Y dice, bueno, pues no sé yo por qué establecemos esas limitaciones, ¿no?
Luego también este tipo de prácticas nos abren a otras dimensiones, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Le llamábamos a esto poderío exhibicionista, tiene que ver también con esta idea de esa... exhibicionismo tiene también sus connotaciones, pero bueno, es exhibirse públicamente como una forma de empoderamiento, ¿no? Empoderamiento sentido también de manera afectiva por las que participan, ¿no? Y también como una forma de establecer reivindicaciones. Estas formas también están muchas veces vinculadas a formas de parodia y de humor también, ¿no? De risas que se intercambian. Y por ejemplo, también habíamos visto en esta especie de cartografía o arqueología de la participación de los coños en el movimiento feminista, por ejemplo, o en grupos de mujeres, esa dimensión paródica, ¿no? Por ejemplo, esta procesión de, ¿cómo se llama?
La procesión del santo coño.
La procesión del santo coño, ¿no? Que se hace en algunas manifestaciones el 8 de marzo, ¿no? Y si quieres contar un poco.
Sí, podemos, igual que lo oigan un poco también, ¿no?
Vale.
Pues aquí tenemos eso, un ejemplo, si queréis podéis buscarlo en internet, y lo que veréis será unas señoras vestidas de nazarenas con aspecto bastante gracioso y con un coño como si fuera una imagen religiosa, ¿no? De nuevo son cuerpos que sacan a la calle, cuerpos, es decir, es como un bucle donde desde luego la parodia está absolutamente presente, porque es otro elemento que igual no hemos comentado al principio, pero que también nos resultaba significativo, y es esta idea de la participación política tiene que ser seria, grave, trascendental. Lo divertido no tiene cabida, o en todo caso es menor, o bueno, puede ser como estrategia para enganchar con gente, pero no se le ve en sí mismo el potencial subversivo de la risa, que nada más sano ni más rompedor que reírse de lo que de lo que en teoría te pretende ordenar, claro. ¿no?
Y aquí podríamos conectar también con otras, con otros modos de protesta contemporáneo, ¿no? Como por ejemplo la realización de coreografías, de vídeos donde la gente baila y canta, donde son también formas de exhibir el cuerpo, aunque esté vestido, o por ejemplo últimamente no vestido con bata blanca, aunque esté vestido, es una manera de exhibirse, ¿no? De participar también con su cuerpo y de participar de una manera alegre también o divertida, ¿no? O esta gente de Sevilla, ¿no? Que entra en los bancos cantando, ¿no? y bailando para hacer su protesta, que al mismo tiempo hacen una protesta que es divertida e interesante físicamente para ellos y generan un gran desconcierto, con lo cual también obtienen ese objetivo de las protestas, ¿no? De ser disruptivos, ¿no? Y de romper con el orden y de sembrar desconcierto, ¿no? Entonces aquí es lo que veíamos, que estamos hablando de cosas que tienen que ver con movimientos de mujeres, pero también encontramos prácticas en otros movimientos, ¿no? Incluso también prácticas de exhibición del cuerpo online. Estaba pensando, por ejemplo, en una iniciativa que hubo este verano, ¿no? En Twitter, de saca tu culo a Rajoy, donde los tuiteros mostraban, que además ahí fueron casi todos hombres, mostraban sus culos.
Era cuando iba subiendo la prima de riesgo, sí. ¿No? Cuando llega a 600, saca cuando, tu culo, entonces, sí, saca tus tetas.
Dijo, porque también es otra articulación que vemos en estas prácticas, que es la fácil articulación entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Aquí pues un tuitero con un cierto número de followers, en una broma con otro, dijo, si la prima de riesgo llega hasta este nivel, yo enseño mi culo, ¿no? Entonces, cuando llego, digo, vale, entonces pues lo puso con un hashtag, saca tu culo a Rajoy, y luego, bueno, pues fueron cientos de personas, como digo, casi todos varones, que aprovecharon también la situación para hacer algo que quizá no hacen comúnmente, ¿no? Que es eso, fotografiarse el culo y enseñarlo en Twitter, ¿no? De hecho, también estas cosas, si las veis a nivel internacional, cada vez lo vemos más también, ¿no? Con el hábito a enseñar el cuerpo en fotos online, pues también aparece esa especie de liberación o exhibicionismo, también acompañando otras formas de reivindicación. Y claro, aquí nos encontramos con el par, lo serio y lo humorístico, ¿no? Entonces, otra vez aparecen aquí los guardianes del templo de lo político, ¿no? Cuestionando, ¿no? Que si te diviertes mucho, esto a lo mejor buena protesta no va a ser, ¿no? ¿Qué hacen esas enfermeras y esos médicos bailando en la calle o haciendo coreografías o disfrazados de zombies, ¿no? Pero también están enseñando en buena medida que el rey está desnudo, ¿no? O sea, que aparte de, bueno, pues estar protestando de una manera que les es interesante a ellos también, ¿no?
Claro, y lo que indica nuestro rubor, ¿no? Porque pensaba ahora, ¿no? Jo, que parecemos a veces críos de colegio, el culo caca, es decir, la visión del cuerpo como algo, en fin, eso siempre sospechoso, pecaminoso, tal. Claro, te asegura que en cuanto utilizas el cuerpo, y más si es femenino, y lo pones en la calle, y más si es desnudo, claro, tiene un efecto inmediato, lo que efectivamente habla mucho de nuestros límites y de qué es lo que se debe hacer o lo que se puede hacer o no en público, ¿no? Y en público no muestras tus genitales, en público no haces otras cosas. Digo, protestas como con estos recortes, la universidad se queda en bragas, ¿no? Que hicieron en algunos sitios. Da igual, con que seas 8 personas, eso sabes que va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque son chicas en bragas. Claro. Es que es así de
no,
sin más.
Claro, aquí también hay que buscar, si buscáramos un sentido estratégico, también sería esto, ¿no? La división entre público y privado, ¿qué hace? Establecer que hay una serie de prácticas y de formas, entre ellas el cuerpo, que están en lo privado, en lo secreto. Oh, todo lo que es secreto se vuelve interesante, ¿no? Entonces también es cierto que hay un efecto de que, y a veces en algunos activistas es explícitamente dicho, ¿no? Si salimos en bolas, si salimos en bikini, vamos a tener la foto, ¿no? Nos van a mirar y nos van a ver. Es jugar también con esta idea y con esta lógica, ¿no? Del interés por el cuerpo, pero que por otra parte a veces muestra también aspectos curiosos, ¿no? como lo que comentábamos antes, como esa especie de identificación de cuerpo y desnudez con lo necesariamente pornográfico, ¿no? Como si el porno hubiera secuestrado todo tipo de sentido
es o práctica el terreno del desnudo.
Asociada a la desnudez, ¿no? Y entonces, volviendo con estas cosas, lo que nos llamaba también la atención es, como decía antes, por una parte ver este poderío exhibicionista, ¿no? Y usamos también el término exhibicionista un poco de manera un poco irónica, ¿no? Porque sabemos que también es algo que está muy connotado, es una patología, ¿no? Y esa idea de que cada vez que enseñas algo es que estás exhibiéndote, ¿no? y en este caso, por ejemplo, la de enseñar los coños, ¿no? Y esta idea del poderío exhibicionista, que en realidad es una noción que tomamos prestada a una teórica de los medios finlandesa, Hale Koskela, que ella lo utiliza para analizar un cierto tipo de prácticas digitales, que era pues eso, el de las mujeres que tenían videoglogs o webcams, ¿no? Y que se filmaban todo el día, que también era algo que en su tiempo pues despertaba horror, ¿no? Porque esas mujeres exponiéndose a la visión, a la vista de los demás todo el rato, pero que cuando hablabas con estas mujeres lo que te decían es que ellas sentían justamente una forma de poderío, ¿no? De toda la atracción que generaban y cómo controlaban también esa atracción y cómo también les servía para deshacerse de miedos y de prejuicios, ¿no? Por eso utilizamos este término del poderío. Y
claro, que de nuevo es lo que comentábamos antes también, ¿no? El delirio este de las dicotomías, lo que decíamos, por un lado el ser objeto o sujeto. Bueno, pues en estas prácticas vemos que obviamente, claro que eres objeto porque te estás poniendo ahí para generar algo en torno a esa imagen o a esa acción o lo que sea. Pero al mismo tiempo eres sujeto. Es decir, que es que eso de ser objeto solo o sujeto solo, bueno, pues igual alguien se lo cree a estas alturas, pero no parece que sea muy sensato.
Hombre, en la práctica fotográfica se ve claro, ¿no? Uno es el objeto fotografiado, pero hay tiempos el sujeto que se está sacando el autorretrato y que está posteando ese autorretrato en algún sitio y además se está poniendo en el ojo, ¿no? En el lugar del espectador para ver qué tipo de reacción puede tener. Y aquí teníamos sí, otra dicotomía de la que no habíamos hablado, también bastante absurda, que es esta de que somos solo sujetos o somos solo objetos, o esta ya también un poco peregrina de que en el momento que te quitas la ropa y te desnudas, concho, te has convertido
en objeto sexual,
ya que es porque sí, objeto de lo que fuera, ¿no? Y luego también nos interesaba esta idea de como decíamos antes, de las memorias o de las resonancias, ¿no? Que a veces también utilizamos un término que también viene de la teoría de los medios, que es el término de remediación, para hablar de cómo las prácticas que a veces consideramos como radicalmente novedosas, en realidad tienen muchas resonancias con prácticas antiguas. En este caso, como decíamos, sería pues una mediación digital de cosas que ya existían, ¿no? como estas de los que hablábamos de enseñarse el coño. O a veces lo que vemos son cómo con los nuevos medios se hacen cosas que antes se hacían no con los medios que teníamos a nuestra disposición, ¿no? Entonces esta idea que nos permite entender las prácticas tecnológicas de hoy en día poniéndolas en relación con prácticas tecnológicas antiguas, que muchas casos se convierte en el contenido de estas prácticas novedosas. Y luego también esta idea de que más allá de lo estrictamente tecnológico y digital, pues las mediaciones tecnológicas también reanudan con sentidos o con prácticas, pues como en este caso el movimiento feminista de los grupos de mujeres de los 70, ¿no? con elementos que ya existían. Y hasta cierto punto podríamos decir que aquí, por ejemplo, se podía estar dando algo relacionado en este caso con el feminismo, si queremos decirle, sin pasar necesariamente por las intenciones de las mujeres. Esto es otra hipótesis, por ejemplo, que Vaginas of the Wall está haciendo feminismo de alguna manera y está retomando prácticas que hacían los grupos de mujeres en los 70, aunque ni las mujeres que participan, o muchas de ellas, ni la página, se presente como, atención, somos feministas y esto es parte del
ni hace falta hacerlo para enviar una foto.
Ni hace falta hacerlo para hacer la foto, pero estás haciendo, ¿no? Como estás, de la manera que tampoco hay que estar haciendo política cuando, o sea, que se puede estar haciendo política sin tener tampoco el enmarque de, atención, esto es política porque tenemos unas siglas o porque somos activistas o porque nos identificamos con un marco determinado, ¿no?
Luego, no sé, quizá habría una conexión que la verdad es que no habíamos comentado otras veces, ¿no? Pero que me acaba de saltar, ¿no? Y es el contraste entre el exhibición, ¿no? De lo que estamos viendo aquí, este poderío exhibicionista que llamamos, ¿no? Frente a la inhibición, que igual ahí hay un juego curioso al que podíamos dar alguna vuelta, ¿no? Y más ligado a esto, a la discreción femenina, hay que ser apropiada, discreta, correcta, tal. Bueno, pues es una manera también de romper con todo ese imaginario de la feminidad, lo que nos llevaría a nuestro último bloque de la conversación de hoy, pero igual podemos hacerlo con una canción antes, ¿no?
conectando con lo que acaba de decir, con lo que acabas de decir, Elena, esta idea de la inhibición y la exhibición, teníamos también todo este juego de terminologías, digamos, patológicas, ¿no? Por ejemplo, eso, esto es exhibicionismo. Y el narcisismo, ¿no?, de ciertas formas de protesta, o lo directamente, estas protestas son histéricas, ¿no?
Entonces, no me seas histérica.
Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo los orígenes también del movimiento feminista, de estas experiencias, actividades del feminismo de los 60 y de los 70, muchas veces se acusaba a estos grupos de ser narcisistas, ¿no? De estar, las feministas están demasiado ocupadas por los detalles, por su vida, por mirarse el ombligo, por mirarse el coño, más bien habría que decir aquí, y entonces era una forma de narcisismo, ¿no? Digamos, estas formas de reivindicación que tienen que ver con lo privado y lo personal se categorizaban como narcisistas, ¿no? Ahora pasaríamos del narcisismo al exhibicionismo, ¿no? En este sentido del que hablábamos, y eso también nos lleva a pensar que las protestas no solamente, otro de los problemas a veces en el enmarque de las protestas y la participación es esta obsesión con el mensaje, ¿no? El contenido. Y entonces solo se ve la transgresión o la ruptura en los mensajes y no se ve tanto en la de las formas, ¿no? Entonces aquí lo que estamos planteando también son formas que al poner el énfasis, bueno, o no poner el énfasis, pero al ser enmarcadas como inapropiadas, ¿no?, como formas que no son adecuadas, están cuestionando justamente eso, las formas, ¿no? Entonces, una de las maneras de marcar esta falta de propiedad es la utilización de estos términos de histeria, ¿no?, de histérico. Al fin y al cabo, la histeria como patología tenía que ver con esta idea, ¿no?, con pacientes, casi siempre mujeres, ¿no?, que se expresan de manera inadecuada, ¿no?, sus cuerpos se expresan de manera inadecuada, no llegan a canalizar lo que quieren decir, y también se utiliza este adjetivo histérico a todas esas formas de participación pública estridentes, chillonas, irracionales, ¿no?, excesivamente afectivas, ¿no?, y en muchos casos, digamos, también pues se aplican estos apelativos a las prácticas de las que hablamos, ¿no?
Sí, cualquier cosa que rompe la norma puede ser calificada como histérica, ¿no? Cualquier cosa, digo, cualquier comentario en cualquier foro en el que una mujer muestre su ira, por ejemplo, por lo que sea, por cómo se está produciendo una conversación o tal, puede ser tildada como histérica, ¿no? Y es curioso cómo incluso, yo qué sé, viendo foros ayer, preparando un poquito esto, comentábamos, ¿no?, como una de las cosas que la gente pone en sus anuncios de busco pareja y quiero que sea tal, 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 y que no sea una histérica, ¿no? Nadie quiere una histérica al lado, porque una histérica efectivamente te desequilibra en el sistema de normas, valores, etcétera, que se da por bueno, ¿no? Y en este sentido decíamos o pensábamos que quizá cabría hacer una cierta reivindicación juguetona de la histeria, ¿no?, de como todas esas formas de expresión de malestares, frustraciones, mala leche, etcétera, a lo largo de la historia. Obviamente la histeria hoy no está considerada patología, pero sigue funcionando como eso, como barrera de o como forma de control. Nos saltaba la conexión, por ejemplo, ¿no?, cuando Betty Friedan estaba escribiendo allá en los 60, en los 70, sobre lo que entonces se llamaba el problema sin nombre, ¿no?, el malestar sin nombre de las mujeres, pero que también dijera ya, yo qué sé, Freud en sus trabajos, ¿no? Son mujeres que aparentemente lo tenían todo y que sin embargo seguían infelices, ¿no? Hay que ver qué les pasa a estas señoras. Y nos parecía que ahí hay una vía de indagación también curiosa, de reivindicación del cuerpo y de volver a poner los coños en primer plano por diferentes razones, ¿no? Una, y quizá en clave más graciosa, ordinaria, tal, el remedio para la histeria era la estimulación de los genitales para conseguir placer, es decir, el derecho al placer femenino, social, sexual, etcétera. Bueno, pues no deja de estar conectado con esta visión de la histeria, que precisamente se veía como síntoma ante el exceso de control o de falta de horizonte, ¿no? Y luego, por otro lado, la histeria frente a lo grosero de lo que nos rodea a veces, ¿no? Es decir, que es grosero ver el telediario hoy, es grosero ver los datos de pobreza, es grosero. Es decir, yo reivindico mi derecho a reaccionar de manera histérica
ante
la grosería.
¿Qué hay detrás de esa acusación a la histeria? Que tú, vosotros o ellos, estos señores tan serios, nos tenéis que decir cómo tenemos que protestar.
Claro.
O sea, ya no estáis hablando solamente de lo que es legítimo no decir, sino de la manera que decir. A mí también me empezó a llamar mucho la atención cuando, por ejemplo, allá por los 90, grupos como ACT UP, por ejemplo, nuestro grupo de defensa, sobre todo alrededor de las cuestiones que tenían que ver con el VIH y que organizaban manifestaciones muy vistosas y a veces también muy ruidosas, ¿no? Eran tachados de histéricos, como diciendo, sí, su causa está muy bien, pero así nos hacen las cosas.
Hay
¿no?
que guardar las formas.
Venga ya, ¿no? Entonces la idea es esta. El cuestionamiento, como decíamos antes, también de las formas. Y el cuestionamiento también de las formas, por lo que comentaba Elena, ¿no? Está también esta grosería del orden social muchas veces, ¿no? Esta grosería también de las de nuestras autoridades y también esta grosería de nuestros compañeros, ¿no? Y de nuestros congéneres. Y aquí también llegaba esta idea de mujeres que enseñan el coño porque están hasta el coño, ¿no? Esta idea de estamos, bueno, nos divertimos y llamamos el coño, pero joder, estamos hasta el coño de después de todos estos años y de todas estas décadas y de todas estas cosas, mirar a nuestro alrededor y decir, joder, seguimos en el bosque de nabos. El problema es que el bosque de nabos de nuestras facultades o de nuestras empresas o de nuestro entorno mediático no es como el bosque de nabos del concierto de rock o de la discoteca donde realmente hay más tíos que tías, sino que, joder, hay un montón de tías, pero no se ven, ¿no? Entonces, esto que comentábamos al principio, estamos en la Facultad de Sociología, hay un montón de mujeres alumnas, hay un montón de mujeres profesoras en la Complutense. Nos estamos divirtiendo, entre comillas, desde que empezó el curso, a mirar, a prestar atención a todas las conferencias, charlas que se organizan en nuestra facultad, que son muchas.
Congresos.
Sí. Parte de ellos son académicos, parte de ellos son políticos. Casi todos los políticos tienen que ver con lo que consideraríamos así en sentido amplio izquierda y movimiento de izquierda. Estamos en diciembre y de todos los actos organizados ha habido mujeres en dos. En un homenaje a un profesor fallecido, donde había entre cinco ponentes una mujer, y en una charla acerca de Palestina, donde había cuatro personas, dos mujeres. En el resto solo había hombres, como si no hubiera más que hombres en esta facultad, como si no hubiera más que hombres en la izquierda, ¿no? En los colectivos alternativos, ¿no? Entonces también creemos que está ligada estas formas de protesta o esta histeria a esta situación, ¿no? de invisibilidad, como os decía antes, a esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Es nuestra facultad un bosque de nabos? ¿Vivimos en un bosque de nabos todavía o qué? ¿No?
Sí, porque además cuando ahora lo planteas, cuando dices, jo, ¿cómo es posible eso, que haya un congreso y que todas las sesiones plenarias sean solo señores, que no haya una sola señora? Dices, ¿cómo es posible? Y claro, cuando lo dice ya de mala leche, porque es la cuarta vez que lo dices en una semana, entonces es, no seas histérica, no seáis tan exagerada, no seáis...
No os miréis el ombligo,
que dicen, no, si aquí el ombligo que estamos viendo todo el rato es el ombligo de estos señores de mediana edad, blancos, catedráticos, formados, heterosexuales, composibles, ¿no? Y nosotras, digo... En los actos que comentaba Amparo, que hemos estado revisando, es curioso porque las mujeres hemos estado... Comento dos casos. Uno, homenaje a la Constitución de Cádiz hace unos meses, la Pepa. Bueno, pues Pepa era la única señora que había en ese acto. Es decir, eran seis ponentes, todos señores, para hablar sobre la Constitución de Cádiz. Dices, hombre, en una Facultad de Ciencias Políticas y Sociología no hay ninguna mujer que sepa de eso. ¿No? Digo, significativo. Y luego otros casos donde las mujeres ponemos las muertas. Es decir, tenemos un salón de actos que lleva nombre de señora asesinada, o se hace el homenaje al asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante que fue asesinada en cerca de Pozuelo hace 10 años, y la muerta es la única señora que hay ahí, porque el resto son también señores. O el próximo Congreso de Sociología, Congreso Nacional, donde nos ponemos a mirar y de nuevo las sesiones plenarias son señores, los coordinadores de los grupos son señores. Y dices, bueno, pues nada, pues que ellos nos sigan explicando cuál es la forma de participación política correcta desde su grosería. Quizá nosotras tengamos que empezar a responder desde la histeria a lo Pussy Riot o a lo Femen, ¿no?
Could you take the bomb?